Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
Everest, junto con el MIT Technology Review, realizó la tercera edición del estudio de agilidad en Latinoamérica. Los principales hallazgos con Waldemar Castaño, moderador, director del Centro de Excelencia Agilidad de Everest Chile, Andrea Sánchez, líder de Transformación Agilidad de BSP, Zulay Quiroz, directora de Desarrollo de Tecnología de la Información de Telefónica, Marcelo Rivera, gerente de Transformación Agilidad en Tel, Arturo Robles, líder de Agilidad del Centro de Experiencia Citibank Amex, Cristian Salatino, director AT Apps Tenaris.
Y ahora, tengo una otra pregunta ahora para la Zulay. Sé que hay mucho escalamiento en Telefónica Colombia. Y la pregunta que tengo, Zulay, para ti es justamente cuando se parte a escalar, ustedes también definieron una estrategia de escalamiento. ¿Y cuáles son los beneficios que se encontraron al escalar la agilidad dentro de Telefónica?
Nosotros comenzamos desde TI, es con un piloto hace ya más de 4 años, en donde vimos un poquito cómo podíamos llevar la agilidad a la organización. Y desde ese piloto logramos transformar TI al 100%, obteniendo muy buenos beneficios. Logramos mejorar el time to market en un 50%. La satisfacción de los usuarios obviamente comenzó a mejorar significativamente. Y también la parte que creo que más nos mueve como líderes es que nuestros equipos comienzan a tener una motivación más alta, a cambiar esos procesos de frustración que tienen las personas que trabajamos en TI, comienza un poquito a hacer eco y a transformar para que su trabajo esté conectado con la estrategia que como organización teníamos. Y a partir de ahí, de esa experiencia que tuvimos en TI, ya la capa del nivel más alto de la compañía con nuestros CEOs y todo el comité ejecutivo comienza a mirar cuáles son esos beneficios que nos trae la agilidad y lo comenzamos a llevar a la organización. Y basado en eso, hoy ya estamos en un proceso de transformación en donde tenemos aproximadamente 500 personas trabajando en un esquema ágil con resultados tangibles asociados a indicadores de negocio, trabajando con una metodología de OKRs que conecta la estrategia de la organización con el día a día que cada una de las personas trabaja en los diferentes equipos y en los diferentes trenes que tenemos como organización. Uno de los beneficios tangibles es que hemos podido atender las necesidades de nuestros clientes, poner en el mercado soluciones innovadoras que nos han permitido estar más cerca de ellos. Y nos ha permitido también estar más cerca de la tecnología, llevarle los mejores proyectos y los mejores productos al mercado para que puedan estar cada día más cerca y conectando esa vida de las personas con la tecnología, que es súper relevante en estos momentos de pandemia. Creo que en estos momentos y cada vez creemos como organización que nuestra misión como compañía sigue siendo relevante y que la agilidad nos permite estar más cerca de las personas que son nuestros clientes y llevarles la mejor experiencia.
Como comenté al inicio, yo creo que la agilidad es basada en personas, ¿no? Y nosotros trabajamos para una transformación digital que también es basada en personas. Y cuando hablamos personas, hablamos de nuestros clientes y hablamos de nosotros mismos, de la gente de la compañía. Cuando tú comentas, tenemos resultados tangibles como 50% de un time to market, yo creo que son justamente los indicadores claves que nos ayudan también a decir que estamos implementando correctamente. Muy bien, Zulay, muchas gracias. Siguiendo con las dudas que tengo, las preguntas, el entusiasmo acá, invito a Arturo. Arturo, si puedes comentar con nosotros, ¿cuáles son los principales desafíos a implementar la agilidad para implementar en Citibanamex?
Sí, uno de los más grandes desafíos al final es que no hay, o sea, no hay una bala de plata. No es una metodología, ¿no? Es una serie de valores y principios y cómo los puedes adaptar a tu contexto. Uno de los principales retos es precisamente eso, es entender el contexto propio de tu empresa. En este panel lo estamos viendo, o sea, tenemos varios nichos de mercado que estamos atendiendo cada uno, y aún en el financiero, por ejemplo, donde tenemos los bancos, nuestros clientes son totalmente distintos, ¿no? Aún en una cultura latinoamericana es muy distinto. El hecho de entender que no existe esta bala de plata, el poder entender cuál es el contexto que tiene la organización y poder utilizar experimentos y ajustar la organización para que sea un poco más adaptable a eso, a que puedas estar teniendo algunas herramientas que se estén adecuando a tu contexto, ver si funcionan y poder adaptarlas y escalarlas, es el reto más grande. Las organizaciones grandes, sobre todo, y que tienen años, no necesariamente son adaptables, no necesariamente están preparadas a estar experimentando constantemente, ¿no? Y al final, esa es la única manera de poder lograr un cambio, a través de la propia ejecución. El primer reto es este, es cómo transformas tu organización. No importa cómo y qué manera vayas a trabajar, si agarras un marco o si adoptas algo con base en tu contexto, cómo ayudas a tu organización a poder ser adaptable incluso a estas nuevas formas de trabajo. Ese es uno de los primeros retos. Decimos, no, es que el cambio es difícil, las personas son resistentes al cambio, ¿no? En mi experiencia, es incompleta esa sentencia. Las personas no necesariamente son resistentes al cambio. Nosotros como seres humanos hemos prosperado en el mundo gracias a la adaptabilidad que tenemos como raza humana. Las personas no son resistentes al cambio, sino a lo que no conocen, a lo que tienen miedo, a lo que pueda cambiar su estilo de vida. Si entendemos bien los motivadores de todas las personas, podemos guiar ese beneficio. Si podemos traer el beneficio tanto a nosotros, a nuestros colaboradores, como a nuestros clientes, entender muy bien qué es lo que los motiva, hacia dónde van, y poder alinearnos en un sencillo propósito, el cambio se facilita enormemente. El encontrar esos motivadores, pues es un reto enorme, ¿no? Porque, como decía al principio, no puedes agarrar y aplicar, ok, vamos a aplicar, no sé, Kanban o Beyond Budgeting o lo que sea, y con eso ya vamos a empezar a obtener resultados. No, el reto está en entender cuál es el contexto de la organización, cuál es tu problema, en entender a las personas que están envueltas en ese cambio y aplicar la mejor herramienta, estar viendo esos resultados y de ahí estar navegando, ¿no? No en balde un principio es que hay que adaptarse constantemente al cambio, aún en etapas tardías. Y ese es el punto. La única manera de poder estar entendiendo ese cambio es estar teniendo ciclos cortos y el estar haciendo las cosas, introduciendo estos experimentos. Esos son los dos retos más grandes.
Muy bien, Arturo, y comparto contigo. Yo creo que parte del éxito de una transformación está justamente en este cambio de la cultura. Del miedo del cambio muchas veces nos frena y genera cada vez más impedimentos para nosotros. Entonces, si vivimos organizaciones donde se vive la agilidad, es la diferencia entre doing agile y being agile. Cuando se vive la agilidad y tiene los principios, los valores, y se vive esto, es mucho más fácil, se rompe más. Y después aplicamos prácticas, herramientas o frameworks, porque nada nos sirve tener un excelente framework, tener excelentes herramientas, si no tenemos esta cultura o la transparencia, como comentó Marcelo, la confianza, el respeto. Entonces, ¿cómo nosotros instalamos esos valores para que dentro del framework las cosas funcionen muy bien? Y aprovechando en la misma pregunta, ahí pregunta Andrea, que ya nos comentó que están a años trabajando en agilidad y ahora están haciendo. Andrea, entonces la pregunta para ti es, dentro de estos desafíos que hoy ustedes tienen, si tú tuvieras que regresar a años atrás, ¿qué haría distintos para desbloquear esos desafíos que hay hoy?
A ver, los desafíos, digamos, más grandes que hemos tenido nosotros ha sido muy relacionado a lo que hace un rato estaba mencionando, que era el tema de la cultura visto desde el punto de resistencia, ¿no? Resistencia a muchísimas cosas, porque este tipo de transformaciones le impacta a la persona, al colaborador, de diferentes maneras, de la posición de la que esté cada uno. Este tipo de resistencia se ha visto para roles que suelen desaparecer, para roles que pierden el control de lo que ya tenían o estaban acostumbrados, resistencia a cambiar el estilo de liderazgo que ahora este nuevo mindset se impulsa. Hay resistencia también en los dueños de los procesos, porque cuando uno cambia una transformación ágil, no solamente se trata de, ok, voy a montar un squad, dos, tres, voy a montar una tribu, una comunidad o un equipo, sino alrededor de la empresa hay un montón de procesos que gobiernan la empresa, ¿no? Procesos de planeamiento estratégico, de presupuesto, de autonomías, procesos de desarrollo de personas, en fin, hay un montón de procesos que tienen que adaptarse. Cada uno de esos procesos tienen dueños, y estos dueños normalmente son los más alejados a este tipo de transformaciones. Entonces tenemos que convencer a estos dueños para que puedan adaptar sus procesos, para que converse con una nueva dinámica de trabajo y de mindset. Entonces hay resistencia por todos lados. Yo creo que una de las cosas que te rompe la resistencia es ponerte realmente en la perspectiva del colaborador que está siendo impactado. Entonces, si tú tienes una buena gestión de cambio, donde defines un plan de comunicación, una identificación de impactos, ves dónde hay problemas de influencia o de adaptación y puedes tomar acción y crear planes concretos para justamente ir minimizando ese tipo de resistencia. Si tú crees que estás comunicando, trata de multiplicar lo que sea por tres, porque normalmente lo que tú comunicas no se entiende perfecto, no se entiende a la misma velocidad. Tú crees que estás hablando en sencillo, pero es otro lenguaje y las personas no necesariamente te entienden. Entonces tienes que trabajar mucho los mensajes, la comunicación, la transparencia, desde la perspectiva de la persona que está siendo impactada. Sentarse a escribir y definir un proceso de transformación, cómo vamos a crear una tribu, pensar en las aristas, tener hasta cierto nivel de detalle todas las implicancias y poder identificarlas, hace que después, cuando arranque el proceso de transformación, sea un poquito más llevadero sin tantas sorpresas, ¿no? Pero hay que sentarse un poquito a diseñar bien cómo quieres hacer este proceso por el cual un buen grupo de personas va a pasar, ¿no? Empezar procesos de formación bien intensos, bien intensivos, al usar el coach, ayuda mucho, porque en algún momento se van a convertir en un cuello de botella. Y de hecho hay ya el coach en Latinoamérica, pues están, hay un montón, y también hay varios en formación. Entonces, mientras más pronto empieces, con eso va a ser mucho más sencillo el proceso, ¿no?
Muchas gracias, Andrea. Ahí me quedo mucho con toda parte de la formación, la gestión del cambio, que es clave. Como ya comentamos antes, si no se prepara muy bien, y nosotros siempre queremos ya partir muy rápido, ya implementando, instalando un framework, armando la estructura, pero se olvida mucho de esta gestión del cambio, que la gente tiene este tema, como Marcelo comentó, que tenemos ciertas fricciones de romper nuestra forma de pensar. Gracias, Andrea. Y Salatino, te pregunto lo mismo, por ser una industria, no una industria 100% tecnológica, ¿cuáles son los mayores impedimentos o bloqueos que se enfrentó a implementar la agilidad?
Fuimos encontrando diferentes desafíos a medida que íbamos evolucionando. Empezamos con la problemática de la gente se enganchara con la agilidad, porque éramos una empresa que no incorporamos gente con metodología ágil desde el mercado, sino que nos fuimos transformando a nosotros. A la gente inicialmente le costaba este cambio y hasta que se engancharon. Después, obviamente, no vuelven nunca más a lo anterior. Después de esto, al resto del Haití, que los miraban como bichos raros que pegaban papelitos en las paredes, y tuvimos que empezar a generar una transformación sobre el resto de la gente, y fuimos incorporando ahí con mayores células y con interacción y con comunicación, mucha comunicación y training, y la gente fue entendiendo una manera distinta de trabajar. Yo, cosas que cambiaría con respecto a lo que a cómo lo encaramos originalmente, básicamente pondría más foco en la comunicación y en la formación interna de los recursos. Como hablaban anteriormente, la comunicación es fundamental. Nosotros lo hicimos haciendo desde el Haití, desde un grupo muy reducido, y cuesta mucho transformar así. Y el tema de generar recursos internos con conocimiento en la agilidad son los que después te ayudan a distribuir eso en la compañía. Entonces me parece que, obviamente eso lo estamos haciendo ahora, pero si empezara nuevamente, creo que le pondría mucho foco a eso.
Bien, muchas gracias, Cristian. Insisto en estas preguntas porque la mayor duda de todos es cuando partimos a una transformación, cómo vamos siguiendo, pero después de años, cuando miramos para atrás, pucha, podría haber hecho algo distinto, poder haber ajustado. Esto sirve como consejos hacia todos. Entonces ya tenemos puntos como comunicación, formación, gestión del cambio. Y ahí pregunto a Marcelo. Marcelo, para cerrar este round de preguntas iniciales, ¿cuáles son los desafíos también que tú enfrentó en esta jornada o este viaje de transformación? ¿Y qué cosa haría distinto hoy en día?
Yo haría igual la transformación, que le pondría la misma pasión, le pondría el mismo cariño. Fíjate que la pasión se sustenta en la convicción. En este caso, en la convicción de saber que vas en la dirección correcta. Esa cosa hay que volverla a hacer. Otra cosa que volvería a hacer es patrocinar una cultura de aprendizaje y, por lo tanto, que está dispuesto en un marco controlado a equivocarse, a poder compartir con nuestros líderes, donde la gente que está trabajando, que está bregando en la actividad, es capaz de relacionarse con tanta confianza con sus líderes porque sabe, conoce que hay en espacios controlados oportunidad para fallar. Es una cuestión realmente poderosa, ¿eh? Y te cambia las organizaciones. Entonces yo eso también lo volvería a hacer. Ahora, respecto de algunas cosas que tal vez uno puede pensar, mira, ¿cómo podríamos contribuir a hacer cosas distintas? Yo pensaría en dos elementos. El primero, cuando tú hablas de escalamiento, que es una cuestión de la que de pronto puede resultar muy aspiracional cuando estás haciendo una transformación. Sobre todo cuando estás en el T-sub-0, ¿verdad? Y aspiras y te proyectas en el horizonte, y esa cuestión es muy notable. Pero hay un concepto relevante, y por eso una de las cosas que sí haría desde el principio sería cuestionar más la agilidad. Cuestionarla mucho más, y me gustaría invitar a la gente que tal vez está empezando su proceso de transformación a que la cuestione, y no que la cuestione con el objetivo de encontrar dónde falla, no tiene mucho sentido, sino que la cuestione con el sentido de encontrar el aprendizaje. Y entonces, por ejemplo, en este proceso de cuestionamiento probablemente intentaría acelerar y hacer más rápido el cuestionamiento de cómo hay que implementar en este concepto de escalamiento la autonomía extremo a extremo. Cuando tú tomas una compañía grande, cuando te das cuenta de una compañía que tiene mucha actividad y que tiene mucha en su cadena de valor, y voy a insistir en esto, diferentes aspectos que considerar, entonces hay que ser muy consciente de que no es muy simple de un momento a otro instalar equipo que tengan todas las competencias necesarias, que tengan todo el ownership necesario, que tengan toda la habilitación necesaria para ser responsable de extremo a extremo. Hay restricciones tecnológicas, existen restricciones de escala. Y por tanto es muy bueno comenzar en ese punto a reflexionar, más que vamos a buscar 100% autonomía, tenemos que calzarnos con cuál es la autonomía correcta para nosotros, para nuestra compañía en esta etapa de la transformación. Así que yo creo que ahí haría algo distinto. Lo segundo que haría distinto probablemente sería ponerle aún más énfasis a la importancia de los governance. no es solamente que instalas una estructura, no es solamente que impones una estructura. El crecimiento dinámico de la transformación va a ir enfrentando cosas que no tenías planificado enfrentar. Vas a enfrentar cosas que sí podías ver, porque los aprendizajes se van transfiriendo, son muy importantes. Pero evidentemente en tu realidad, en tu etapa de transformacional, vas a enfrentar cosas que no habías visto. Y en consecuencia los governance sólidos para eso, dedicados para eso, con los recursos necesarios para eso, son muy contributivos en esa posición. Un solo detallito respecto a todo lo de la gestión del cambio, que al final yo encuentro razón a quienes lo exponen, ¿eh? A mí me parece bien y coincido. Pero fíjate bien, cuando tú miras una cadena de valor y tú puedes lograr que las personas no solamente se fijen en la participación más acotada de la cadena de valor, sino que instalas un propósito, y coincido cuando decían todo el tiempo, recuerden el propósito, expliquen por qué hacen la parte de la cadena de valor que hacen, para qué la hacen, y aumenten ese entendimiento de posicionarse sobre la cadena de valor completa. Reforcemos ese propósito, porque cuando logras hacer eso, y tú después le preguntas a alguien y te dicen, ¿qué estás haciendo? Y en el caso nuestro, yo te lo voy a decir así, en el caso mío, ante una pregunta como esa yo diría, mira, estoy contribuyendo a transformar responsablemente la sociedad, porque al final ese es el propósito de Entel. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde nuestro territorio. ¿Y cuál es nuestro territorio? Pues mira, mirar todas las posibilidades que te da la tecnología y ponerlas al servicio. Cuando tú logras hacer eso y estás todo el tiempo instalando y reforzando el propósito, entonces la contribución es mucho más grande. La cuestión sale del concepto resultadista puramente y te genera una satisfacción que además no solo hace crecer a la organización, que es muy importante que la organización crezca, hace crecer a las personas y te genera el calce, no solo del propósito entre el propósito institucional de lo que hace con el propósito personal de la persona que lo hace. Yo creo que esos desafíos son los que hay que empezar a mirar.
Muy bien, Marcelo, excelente respuesta. Y el proceso de transformación ágil no es algo que se hace en un mes, en tres meses o seis meses. Es un viaje a lo largo del tiempo que nosotros también vamos aprendiendo, mirando para atrás, ajustando, pero siempre con esta motivación. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué estamos acá?
Escuchaste Mejores Momentos, Everest Talks Digital Conference, Latinoamérica.